Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Meus amigos e minhas amigas, tenho pensado muito sobre o caminho que as nossas vidas tomaram. O futuro, no fim das contas, não parece ser um lugar assim tão distante. Não que a nossa vida tenha sido fácil, longe disso. Sentimos na pele o que passa um povo esquecido, mas sabemos que nenhum fardo é tão pesado que não se possa carregar. Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais valioso. Ao longo do caminho, conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida. Foi essa a ideia de um Brasil mais justo que embalou nossos melhores e mais generosos sonhos. Um país sem fome, com escola, casa e emprego para todos. Olho para trás e vejo que poderíamos ter feito mais. Sempre é possível fazer mais, mas as oportunidades que criamos num país tão desigual e injusto parecem ainda maiores nos dias difíceis de hoje.
A gente recuperar a autoestima. É possível voltar a gerar emprego com carteira profissional afinada. É possível.
Eu já fui preso uma vez.
Aqui minha vida. A Lula, não? Este é o mensaje que se emitió cuando ya estaba preso.
Sí, sí, sí. Este mensaje tiene un par de días.
Sí, sí.
Esto, en realidad, el Partido de los Trabajadores fue quien lo difundió. Sí. Pero en realidad...
Ya estaba pronto.
¿Eh?
Lo hicieron de apuro.
Sí, sí. No. Es más, cuando vos... Esto es un spot audiovisual, en realidad, que se difundió por Twitter. Hoy, por supuesto, está en YouTube, está en todos lados, ¿no? Uno entra y lo puede encontrar fácilmente. Es más, uno, por lo menos en la mañana de hoy, a primera hora de la mañana, uno pone Lula 2018 en YouTube, sí. Y lo primero que te salía era este spot. Son un par de minutos, y es un spot animado en realidad. Es decir, esto, a ver, puede ser que se ha hecho rápidamente, pero no es algo que vos haces en un par de días. Tiene una animación muy bonita en realidad, ¿no? Uh-huh. La imagen es en tono sepia y hay una animación.
Exacto,
con dibujos, sí, sí, hechos con lápiz, o sea, ¿no? A grafito, muy, muy agradable, muy, además, muy reconocible, muy fácilmente identificable y muy cálido, ¿no? Sí. Y hay, en algunos momentos hay algunas fotografías, pero en realidad los dos minutos es prácticamente pura animación, en la cual, en primera persona, Lula habla, ¿no? Reflexionando sobre, no sobre su situación actual en particular, sino sobre su persona. En realidad es como un relato de su historia, de su punto de vista. Habla de su infancia, de cómo, ¿no?, cómo era su vida, cómo fue toda su trayectoria cuando ya niño con su madre y sus hermanos llega a Sao Paulo. Y bueno, ¿no?, su actividad como dirigente obrero y demás. Esto en realidad la gente cuando lo vio y cuando lo escuchó, claramente, digamos, reconoció que era como el lanzamiento no oficial de la campaña mediática para la presidencia. Es decir, allí él reflexiona y si bien lo hace desde un punto de vista personal, él habla siempre del nosotros. Es decir, él construye una identificación muy fuerte entre él como persona, ¿no?, y por supuesto como figura pública, pero también, digamos, como parte del pueblo y como el propio Brasil. Lo más interesante visualmente del spot es que hay algunos momentos en que aparecen como unas manchas.
Ajá.
Y las manchas, si uno las ve con atención, que aparecen varias veces a lo largo de estos dos minutos, de alguna forma se acerca mucho al contorno de, digamos, territorial del Brasil. Es decir, hay una identificación fuerte entre él como persona, ¿no?, y como líder, y el Brasil como pueblo, pero también, digamos, como sociedad, como cultura. Siempre está en nosotros. Esto es, de alguna manera, digamos, el presentar la peripecia, la historia de vida personal, como la peripecia y la historia de vida del brasilero, ¿no? O sea, del Brasil como cultura, como sociedad. Siempre, obviamente, focalizando, refiriendo a los estamentos más pobres, ¿no? De hecho, sobre el final de los dos minutos aparece, ¿no?, una fotografía de él, una de las más reconocidas y conocidas fotos de él como presidente, que está en realidad en un cuadro que forma parte de una cocina muy humilde. Es decir,
es cierto, sí,
de alguna
sí,
manera
verdad, sí, acuerdo,
está como también, digamos, refiriendo a que, bueno, que él es el presidente de los brasileños, pero en particular es el presidente de los pobres, porque él es un pobre que llegó hasta ese lugar. En un momento le dice incluso, nunca me imaginé cuando yo salía de Pernambuco, ¿no? Y llegábamos con mi familia a São Paulo, que esto iba a ser posible. ¿Sí? Era impensable, pero fue posible. Entonces, continuamente lo va construyendo, a partir de su propia experiencia, la idea de que aunque está en una situación que para todo el mundo, para sus seguidores en particular, parece como insalvable, siempre hay una salida. Siempre hay una salida si esa salida se encara con trabajo, con dedicación y con honor. Vos fíjate que en todo el spot solamente aparecen algunas palabras. Y una palabra, la primera palabra fuerte que aparece es honra. Es decir, ahí estamos hablando, digamos, de ciertos valores que él se adjudica a sí mismo y que él plantea que es lo que lo va a permitir a él salir de la situación. Incluso dice, aún los que me condenaron saben que soy inocente. Y en el momento que dice eso, aparece en la imagen, ¿no? La imagen de su madre animada, que, ¿no?, que ya apareció al principio del video, en que lo está recibiendo él como niño que viene con dos baldes de agua. Es decir, la inocencia no es la inocencia de él, es la inocencia del pobre. Allí hay una identificación, exactamente, hay una identificación muy fuerte con la clase pobre, con el proletario. Entonces, si bien él se presenta, ¿no?, como identificándose con el Brasil, no es con todo el Brasil, es con el Brasil que él considera más digno. Incluso al final aparecen algunas, un par de fotografías en que él está besando la mano de una mujer muy, muy humilde, él está en el estrado, y en otra aparece él besando a un niño negro, también, digamos, con una apariencia, digamos, claramente, digamos, como pobre, ¿no?, que viene de una extracción muy pobre. Es decir, esto no solamente es una reflexión, es también una especie de promesa implícita, ¿no?, velada, de bueno, ya lo hicimos una vez, ahora podemos juntos, ¿no?, salir de esta situación y llegar a un futuro mejor, que obviamente él identifica con los valores de su partido y los valores de su campaña. Y es más, dice, yo estoy pensando durante todos estos días, he pensado mucho en el futuro, y el futuro es cercano y es posible. Es decir, lo que está diciendo es, esta situación en la que estoy ahora es una situación circunstancial, pero con ustedes yo voy a salir de esto, como salí de la situación de pobreza. Es más, en un momento incluso lo menciona y aparece representado visualmente a través de la animación, ¿no?, cuando él fue encarcelado en el 80, ¿no?, obviamente plena dictadura, como parte, digamos, de su liderazgo político. Entonces dice, yo ya fui encarcelado. Y ahí, al decir algo que es cierto, o sea, no es que le está ni mintiendo ni tergiversando lo que sucedió, él termina asociando directamente ese encarcelamiento que fue por las fuerzas conjuntas del gobierno militar con el encarcelamiento actual. De alguna manera es asociar, ¿no?, establecer similitudes entre el proceso, ¿no?, que vivió ahora y que lo lleva a la cárcel con el proceso que sufrió en su momento que lo llevó a la cárcel. Es decir, allí hay, sin decirlo, y por lo tanto no es imputable, digamos, ¿no?, de cargos de difamación ni nada, él, sin decirlo, está diciendo, está sugiriendo claramente que las condiciones de este proceso que le llevan a la cárcel ahora por corrupción son las mismas condiciones de aquel momento, del momento de la dictadura, es decir, autoritarias, sin pruebas, sin necesidad de presentar pruebas porque el poder estaba en manos de aquellos que tomaban las decisiones. Es decir, él construye un panorama, ¿no?, donde los valores que él verbaliza son valores positivos con los que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? La dignidad, el trabajo, el esfuerzo, el honor. Pero dice sin decir, y esto en comunicación es muy importante, no solo en la comunicación política, no solamente importa lo que yo digo, sino que importa lo que yo, ¿no?, digo sin decir, lo que sugiero, lo que doy a entender.
Claro, ahí está.
Porque cuando el otro percibe, ¿no?, lo que yo estoy dando a entender sin decir y me lo reclama, yo, pero yo eso no lo dije. Es decir, es una manera de decir algo, pero también de generar una, digamos, como una especie de salida discursiva por si me reclaman el haber dicho algo y, bueno, que lo que yo dije es incierto o es falso o tergiversa una realidad. Entonces, es un discurso interesante porque él habla de sí mismo, pero al hablar de sí mismo termina hablando del pueblo, termina hablando también de los que los condenaron hoy y está incluso dándole herramientas, ¿no?, a sus seguidores para poder, digamos, supera esta situación.
O sea, te hace llorar con el mensaje.
Exactamente.
Te hace llorar, te emociona.
Exactamente. Igual es interesante esto.
Yo estaba leyendo lo que tú difundías, ¿no? Uh-huh. Esta parte del discurso. El honor del niño que cruzó el país para vencer el hambre y se convirtió en gusano.
No.
En gusano no está mal la traducción acá. El hombre, del adolescente que se convirtió en un joven obrero. Del hombre que se hizo padre y luchó con todas las fuerzas para representar al pueblo brasileño. En las tardes de incertidumbre, mi juventud nunca imaginé ser posible.
No, acá en realidad en portugués es engraxate. ¿Qué quiere decir esto? No es el gusano. Viste que los gusanos tienen la peculiaridad de que
se transforman en mariposa.
Exactamente.
Se convirtió en mariposa.
¿Qué quiere decir eso? Exactamente.
Exactamente.
Claro, también es cierto, y esto vamos a quebrar una lanza por el traductor, si hubiera traducido claramente mariposa, el valor, o sea, la palabra mariposa asociada a un varón en la cultura rioplatense y en el idioma castellano,
claro,
feminiza, exactamente. Claro. Entonces, seguramente, pero la verdad que la idea no es la idea del gusano.
Claro, claro.
La idea es, aquel que estaba en una situación desfavorecida se transforma en algo que, ¿qué es? No es simplemente algo lindo, ¿no? Como puede ser la mariposa, sí, sino que la mariposa es el gusano desarrollando todo su potencial. Uh-huh. Lo que él está diciendo es, yo que era un niño pobre que estaba destinado al hambre y a la poca educación, porque en realidad estudió pocos años, fue muy buen estudiante, pero por razones económicas tuvo que dejar de estudiar para trabajar. Bueno, yo pude, a través del esfuerzo, ¿no?, y de las oportunidades que me dio, ¿no?, la lucha proletaria, ¿no?,
claro,
me
claro.
permitió desarrollar, no, eso, todo
lo
mi
que
potencial.
Me impresiona de todo esto es que claro, vos escuchás el mensaje, ves el video, y es lo que vos decías, te sensibiliza, o sea,
exacto,
genera, che,
exacto, exacto,
cómo luchó,
exacto,
empezó de abajo y mirá dónde llegó, y está preso por corrupto. No, o sea, pero el objetivo es que, semiótico es otra cosa.
Claro,
pero, es
que él necesita.
Y pero está, él está justamente parado en esa vereda de que se lo acusa de un apartamento muy lujoso y de una cantidad de situaciones muy, muy complejas que lo vinculan a coimas y a, uh-huh, y a mucho dinero. El mensaje es, che, yo empecé de abajo y llegué a presidente, uh-huh, y nunca me olvidé de ustedes y estoy con ustedes. Y aparece la cocina, sí, humilde, ¿no?
Y además es reivindicar la inocencia de la pobreza, pero también la capacidad de poder salir de esa situación de pobreza a través del trabajo, ¿no? La figura del proletario. Y desarrollar todo tu potencial a partir, digamos, ¿de qué? Bueno, del trabajo, pero también del trabajo digno. O sea, del trabajo que, de alguna manera, permite que la honra del individuo se concrete en algo real que mejora su vida. Ahora, vos fíjate que todo este planteo, vos decías, claro, él está hablando de un lugar semiótico, y lo que está haciendo es un trabajo exactamente de intervención semiótica. Lo que él necesita es, uh-huh, sacarse, ¿no? O sea, limpiar su figura de todas las connotaciones de corrupción, de enriquecimiento, ¿no?, digamos, ilegítimo. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces reivindica su origen de pobreza. Sí. Y la inocencia de la condición de ser pobre. Que uno puede decir, bueno, pero en realidad, o sea, la pobreza es una condición y la inocencia es algo que no está necesariamente ligado, uh-huh, a una condición socioeconómica. Bueno, él establece ese vínculo porque también, de alguna manera, se aprovecha de un relato que existe, una narrativa que existe en Occidente, que es la de el pobre que se transforma en rico. En este caso está hablando él de una riqueza espiritual, no de una riqueza económica, que es de lo que se lo acusa, justamente. Es decir, sí, él está intentando limpiar su imagen, reivindicando las asociaciones que le dieron a él legitimidad social, que es venir de abajo, ¿no?, luchar desde el trabajo, reivindicar y, claro, mejorar las condiciones del trabajador y bajar los niveles de pobreza, incluso en algún momento lo dice, mejorar las oportunidades. Entonces, en las imágenes, cuando él dice esto, aparece una mesa muy humilde, pero llena de comida, y una persona que está, digamos, blandiendo un diploma porque se acaba, digamos, de recibir en la universidad. Estamos asumiendo que esas personas vienen de una extracción también muy, muy desfavorecida económicamente. Es decir, es un relato donde, contándolo desde su historia, desde su biografía, cuenta lo que para él es la historia del Brasil. Es decir, cuando él dice un niño, y entendemos que está hablando de él, en realidad no es Lula niño, es todos los niños del Brasil,
claro,
los niños pobres. Cuando él habla de ese joven que empezó en la lucha proletaria, no es Lula. Lula es Lula, pero Lula es todos los jóvenes proletarios. Y cuando es el presidente, un obrero que llega a presidente, no es Lula obrero. Sí, es él, pero además son todos los obreros que pueden llegar a ser presidentes. De alguna manera él está diciendo, ayudarme, protegerme, confiar en mí y facilitarme llegar a la presidencia, es en realidad el cumplimiento del sueño del pobre, uh-huh, el sueño del desfavorecido, el sueño del obrero. En este momento, él da a entender, bueno, las fuerzas del poder están sin legitimidad jurídica real, él dice, sin pruebas, están tratando de cortar este proceso de transformación del Brasil que yo inicié hace tantos años. Y incluso dice, viendo para atrás, y en ese momento aparece en la imagen una casa muy humilde, ¿no?, aparentemente en una zona campestre, en un campo, dice, viendo para atrás, vi todo lo que no hicimos. Y en ese momento aparecen una mano con un manojo de llaves y aparece un silo. Es decir, bueno, tal vez yo no ayudé a los campesinos a que se desarrollaran como hubiera querido, Pero inmediatamente después de decir eso dice, pero viendo también dónde estamos hoy, también veo los logros, lo que yo facilité, lo que yo permití. Es decir, por un lado plantea una autocrítica, pero inmediatamente dice, di más de lo que no di. Entonces, este relato, que es un relato personal, pero que él, ¿no?, presenta como un relato de todo el Brasil, que es muy emotivo y que se apoya más que en hechos, si bien él refiere hechos, más que en hechos se apoya en la emoción, tampoco es melodramático. Es decir, uno lo ve y claro, tiene esa reacción de decir, pa, pero mirá, ¿cómo terminó esta situación? Pero no es que te genera el llanto. Y esto es interesante. Lula trabaja en un nivel que es emocional, ¿tá?, pero que no es irracional. Y eso también es interesante, ¿por qué? Porque apela a la emoción, pero también apela a la razón. Por lo pronto, claro, presenta su versión de los hechos, ¿no? Su versión de lo que es racional en su historia de vida y en la situación que está ahora. ¿Esto por qué digo que es interesante? Porque esto lo abre a un montón, digamos, de destinatarios. No le está hablando solamente a la persona que se emociona por la trayectoria de vida de un individuo porque se identifica con esa trayectoria de vida. También le habla a aquel que no fue pobre, pero que tiene una ideología proletaria, claro, y que por lo tanto se siente reconocido en Lula, pero no por una vivencia, sino que se reconoce por una decisión ideológica. Es decir, es un mensaje, o sea, es algo que está pensado para toda su masa de seguidores, no solamente, digamos, para los que puedan haber tenido una experiencia de vida semejante. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque hubiera sido muy sencillo victimizarse. Entonces aquí me parece que hay una diferencia conceptual importante. Él no se victimiza, pero sí se construye como mártir. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque el mártir es necesariamente también héroe. O sea, los mártires se identifican con una forma de la heroicidad. Sí. Luchaba, entonces las fuerzas del poder, ¿qué hicieron? Lo anularon, ¿no? Lo mataron, lo encarcelaron, lo exiliaron y demás. La víctima, en cambio, es alguien que, desde la inocencia de su propia condición, no tiene la capacidad, digamos, de heroicamente enfrentar nada. Entonces, es interesante, y esto es como la idea final que quería dejar planteada, que él presenta su trayectoria como la trayectoria del país, está pidiendo que lo apoyen y que confíen en él para darle la presidencia y seguir haciendo lo que había hecho antes, desde la figura del mártir, que también está asociada al héroe, y no la figura de la victimización, que hubiera sido un lugar común, hubiera sido muy fácil llegar ahí. Y lo hace a través de un producto audiovisual que visualmente es extremadamente atractivo. Dicho en pocas palabras, ha vuelto el Lula político, ¿no?, el Lula carismático que todos conocemos. Veremos a ver, ¿no?, cómo es su trayectoria de aquí en adelante, claro, ¿no? Pero es interesante verlo si sale y demás, o si no sale, pero igual termina siendo, digamos, promovido como candidato. Es decir, estamos en el comienzo de un proceso que es el proceso de la campaña mediática. Y me parecía interesante hablar de este, ¿no?
Pero es un momento tremendo.
Ya hablaremos de lo que venga después.
Por supuesto, y más allá de lo que dictamine la justicia y todo, pero es realmente muy impresionante ver el escenario que se está planteando ante lo que fue, quizás o sin quizás, la figura más popular de la escena política latinoamericana.
Sin duda.
Porque, a ver, dentro de los fenómenos populares que ha dado Sudamérica en los últimos años está Lula y Mujica.
Totalmente.
No sé si me estoy olvidando de alguien, pero tan popular.
No, y una popularidad no solamente
Mujica, además, a la región. Claro, porque el caso de Mujica es una persona que alcanzó una popularidad brutal, increíble, fuera de fronteras.
Sí.
¿No? Y ojo al gol, yo te lo he vivido. Miren que históricamente los presidentes uruguayos tienen un gran prestigio en el exterior. Acá adentro, bueno, estamos acá dentro del Uruguay, los criticamos, los peleamos, jamás los votaríamos, o sí los votamos, etcétera, etcétera. Pero los que hemos tenido oportunidad de viajar y estar en el exterior, en coberturas periodísticas, como me ha pasado a mí, yo a ver, estoy trabajando profesionalmente desde el gobierno de la calle, a ver si me entiendes, de la calle para acá.
Sí.
Y uno se encuentra con que en el exterior le dice, pero el presidente de Uruguay, me pasó con todos los presidentes, con todos, me pasó con Sanguinetti, varias veces me pasó con la calle, me pasó con Valle, que fue el que generó mayores exabruptos internacionales, ¿no? Con Tabaré Vázquez me pasó. Me tocó viajar menos durante el gobierno de Mujica, eso por diferentes motivos profesionales, o sea, lo mío es más, no salgo tanto como antes, pero y uno siempre se encontraba con eso, fuera de fronteras, el prestigio de los presidentes uruguayos, ¿no?, que siempre han dado una imagen de seriedad y de capacidad. Y Lula Lula se fue con un nivel económico de Brasil tremendo, con
pero
una
con 80% de aprobación.
80% de aprobación.
O sea, estamos hablando de algo absolutamente
claro,
insólito.
Ver esa imagen de ese hombre que llegó de abajo del piso a donde llegó, se transformó en un referente internacional, sí. Se sentó con los principales líderes del mundo de igual a igual o de un escalón encima también, y hoy lo vemos así,
sí. ¿No?
Lo vemos de esta manera, acusado de casos de corrupción en un país que se cae a pedazos por la corrupción, ¿no? Estamos hablando de un momento impactante, sí. De las denuncias. Hay que ver que más de la mitad de los congresistas brasileños están investigados por casos de corrupción.
Bueno, y además los denunciantes han terminado siendo denunciados y han terminado condenados. O sea, es como una cuestión que parece como totalmente desbordada. Bueno, en este panorama aparece la figura de Lula intentando reconstruir su credibilidad y su viabilidad presidencial. Sí. Veremos a ver qué es lo que logra.
Sí, sí, perfecto. Bueno, me preguntan si fue guerrillero Lula. No, Lula no fue. No. Dilma fue.
Exactamente.
Que
estuvo. Sí.
Dilma Rousseff sí que fue, sí. Presa, torturada.
Sí.
Esa era su historia. En ese caso con Mujica es diferente. Mujica sí fue guerrillero Tupamaro. En el caso de Lula no. Él siempre fue un líder sindical.
No, y siempre la lucha, digamos, contra la dictadura fue desde su lugar sindical. Y es más, él rápidamente en los 70 accedió a la presidencia del gremio, y siempre su condena fue por eso, o sea, siempre estuvo desde ese lugar que no es el lugar de la clandestinidad.
Bueno, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.